COPE Burgos.
Estar informado.
12 y 50 minutos de la mañana. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Saludos de Raúl González en este miércoles 3 de noviembre. Tenemos los cielos algo nublados hoy en la capital.
En COPE Burgos, la información del tiempo.
7 grados en el centro de Burgos, previsión para lo que resta de jornada. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Cielos nubosos en la provincia de Burgos, con precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. De cara a la tarde tenderán a remitir esas lluvias, salvo en el extremo norte montañoso, con una cota de nieve sobre 1.200-1.400 metros. Temperaturas en descenso, máximas que no superarán los 13 grados en Miranda de Ebro, 11 en Burgos, 10 en Aranda de Duero y en Briviesca. Ambiente frío, con viento del oeste al noroeste, con rachas fuertes en cotas altas y heladas débiles en montaña y en zonas cercanas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Talleres Pardo, 45% de descuento en neumáticos, nos ofrece el tráfico.
Nos dice la Dirección General de Tráfico que se circula con normalidad, aunque sigue un día más el corte por obras en la Burgos 30, en Villímar y la antigua P1 en Pancorbo.
Carretillas Mayor, alquiler, venta, reparación de carretillas, plataformas y gran stock de maquinaria de segunda mano, nos ofrece la buena noticia del día.
6 años después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobase esa Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un acuerdo marco global con acciones recomendadas, ¿no?, para que todas nuestras sociedades construyan una alternativa de desarrollo para solventar esos retos a los que nos enfrentamos actualmente, la Diputación y el Ayuntamiento de Burgos van a ser los anfitriones de la segunda Asamblea General de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, una red de ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares creada por la Federación Española de Municipios y Provincias con el fin de ayudar a estas entidades a encontrar las herramientas necesarias para poner en marcha esas medidas que tanta falta hacen. Dice el presidente de Diputación, César Rico, que es una suerte que Burgos acoja este tipo de congresos.
En este foro de Agenda 2030 yo creo que entran todos los colectivos, o van a participar todos los colectivos, no solamente personas del Estado, del Gobierno de España, también de la FEN, de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y yo creo que está abierto a la hostelería, a la ganadería, a la agricultura, porque evidentemente entre todos tenemos que contribuir a que se cumplan lo más posible y lo antes posible los objetivos de este desarrollo sostenible.
En el marco de esta Asamblea General se organiza una jornada en concreto sobre esa Agenda 2030 en la acción de los gobiernos locales y se va a desarrollar en concreto mañana y pasado, los días 4 y 5 de noviembre en el Fórum Evolución. Y ojo, van a venir 300 personas. Ana Estebanán, la subdirectora de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias, dice que probablemente sea el primer congreso que se celebre así de numeroso tras la pandemia.
De esta magnitud, yo creo que es el primero más numeroso que vamos a hacer. Fue una apuesta y nos pareció que era importante, que nos teníamos que juntar todos. La primera asamblea que se celebró el año pasado, en octubre, fue por videoconferencia, no podía ser de otra manera. Y a todos nos quedó ese sinsabor o esa necesidad de poder tener un punto de encuentro. Y el punto de encuentro es Burgos.
Bueno, pues ya ven, distintos técnicos y también representantes de las instituciones se dan cita durante estos días para hablar de esos objetivos que tanta falta hacen, porque el planeta nos dice basta. Y Sonia Rodríguez, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, además destaca que no solamente quiere que se quede en algo institucional, sino que también los ciudadanos se den cuenta de la importancia, y por ello quieren vincular esta Agenda 2030 al octavo centenario de la Catedral.
Lo hemos vinculado a la conmemoración del octavo centenario de la Catedral, y lo que hemos hecho ha sido vincular distintos elementos interiores o exteriores de la Catedral con los 17 ODS, pretendiendo sensibilizar con ellos a la ciudadanía, que cale más el mensaje también de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la utilización de fotografías, esculturas, panorámicas o detalles de nuestra catedral.
Bueno, pues ya lo ven, a ver si tomamos nota entre todos y hacemos de este planeta un lugar mejor. 12 y 54.
¡Corre la voz! ¡Que todos se enteren!
En Lerma, del 31 de octubre al 7 de noviembre, Campeonato del Mundo de Adiestramiento del Pastor Alemán.
Con Pintores Elite, la máxima calidad al mejor precio.
En COPE Burgos, La Lupa Legal, con Roberto Portilla.
Este miércoles en La Lupa Legal vamos a hablar de un asunto cuanto menos interesante, ¿eh? Yo no sé si se habrá dado el caso en tu familia, que compartáis una cuenta bancaria entre ambos, o igual erais cotitulares de la cuenta que, por ejemplo, tenían vuestros padres y se dio el caso, de por ejemplo, de que fallecieron y decide el banco retener el dinero cuando, claro, el titular fallece, pero los cotitulares también podrían tener derecho. ¿Hasta qué punto un banco puede retener el saldo que hay en esa cuenta bancaria? Vamos a desvelarlo con nuestros abogados de cabecera. Nos vamos hasta Portilla Arnaiz Abogado. Roberto Portilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado nuevamente de estar con todos vosotros.
Es una cuestión muy interesante porque, claro, hay momentos duros en la vida, como es el caso de un fallecimiento, y claro, el banco no ve claro quién tiene que hacerse con el dinero siempre y cuando, me imagino, por ejemplo, que no haya una herencia de por medio. ¿Qué hacemos en estos casos?
En estos casos la cuestión está hasta qué punto el banco tiene esa capacidad de poder retener los saldos a petición de uno de los cotitulares, ¿no? Y este es el caso concreto, ¿no? Estamos hablando de una cuenta bancaria donde había más de un cotitular y uno de ellos solicita que se le entregue el importe íntegro de ese saldo que había en la cuenta bancaria. Sin embargo, el banco objeta que no puede realizar este hecho porque presuntamente, decimos presuntamente porque el procedimiento judicial no constaba más que un correo interno de la entidad bancaria donde dejaba reflejo que otro de los cotitulares había manifestado una presunta oposición formal a que se le entregara ese dinero y que fue el motivo por el cual la entidad bancaria se opuso a poder entregar este dinero. Evidentemente, la afectada, en este caso, entabló acción judicial reclamando ese importe que el banco consideraba que había retenido indebidamente y aunque en primera instancia el juzgado desestimó la pretensión, posteriormente entiende, en este caso ya la audiencia provincial, que en base a lo que establece el artículo 1142 del Código Civil en correlación con el 1176, el banco no tenía ningún derecho o autorización para poder no poner a disposición de uno de los cotitulares ese saldo, porque evidentemente es una cuenta con un depósito, un importe que evidentemente está a disposición de los cotitulares y evidentemente ante esa petición realizada por parte de uno de los titulares, el banco no le queda otro remedio que poner a disposición ese dinero, porque de otra manera, el banco en este supuesto es un deudor, decimos deudor en el sentido de que como tiene unos saldos en una cuenta bancaria que están siendo objeto de reclamación por quien es por legítimo derecho titular, evidentemente el banco, si tiene dudas o considera que hay una contradicción entre los titulares respecto a la puesta o no a disposición, lo que tendrá que hacer es, en todo caso, consignarlo conforme a lo dispuesto que decíamos en el artículo 1176 del Código Civil, para que luego judicialmente las partes se pongan o no de acuerdo, pero lo que no podría hacer en ningún caso es lo que hizo en este caso el banco, que es retener el dinero y no ponerlo a disposición a petición expresa. Por ese motivo se le condena a no solamente poner a disposición de la demandante el dinero, sino además le condena al pago de los intereses moratorios que se habían generado desde el momento de la reclamación hasta la fecha de la sentencia en la cual se reconocía el derecho de esta persona a poder reclamar ese saldo.
Y en 30 segundos, Roberto, a ver si me puedes echar una mano, porque yo creo que la cuestión es un poquito complicada. Si fallece el titular de la cuenta, pero los titulares, antes de que se produzca, que se desvele cuál era la herencia que recibía cada uno, decide uno, por su cuenta, como es cotitular, sacar todo el dinero de ahí, ¿qué sucedería?
Hombre, si lo han hecho con carácter previo al fallecimiento, evidentemente eso luego el día de mañana los herederos podrían solicitar que acrezca la parte de esa persona si es que esa persona también era coheredera. Es decir, si nosotros disponemos de los saldos en vida de esta persona, aunque esté justo en el lecho de muerte, evidentemente luego a la hora de repartirse la herencia habrá habido una disposición, entre comillas, a título gratuito de unos saldos en una cuenta bancaria que obviamente el resto de herederos podrían reclamar de esa herencia, ya sea por la vía de la legítima o ya sea por la vía del testamento que hubiera realizado el finado en este caso tras su muerte.
Bueno, la verdad que la cuestión que he planteado parece un poco de telenovela, pero me imagino, Roberto, que habrás tenido alguna cuestión un tanto parecida en tantos años de experiencia, ¿verdad?
Por desgracia, habitualmente el factor humano sorprende y con mucho a cualquier caso de laboratorio que podíamos plantear.
Muy bien, pues hemos aprendido mucho acerca también de las cuentas bancarias y hasta qué punto puede un banco retener o no cuando hay varios cotitulares que deciden sacar el dinero de la misma cuenta. Roberto, como cada miércoles, gracias por todos estos consejos. Un abrazo, buenos días.
Como siempre, encantado, un placer, buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.
Mocedades celebra su 50 aniversario en concierto. Todos sus éxitos en el Cultural Caja de Burgos el 5 de noviembre a las 20:30 horas. Entradas a la venta en las taquillas del Cultural Caja de Burgos, en bancantix.com y en cajadeburgos.com. No te lo pierdas. 5 de noviembre, gran concierto de Mocedades en el Cultural Caja de Burgos. ¡Te esperamos!
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.